Transformación digital aquí en Más de Uno Madrid con David Casas Zapico, experto en transformación de compañías, director del Máster de Emprendimiento e Innovación en EAE Business School. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Hoy nos traes, nos pones encima de la mesa en ese debate que nos recomiendas cada semana de caña en el chiringuito. Hablamos de un tema caliente en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Deben las IA ser políticamente correctas o decirlo todo sin filtros? Si te parece, David, podemos comenzar por el caso más reciente, bombazo. ¿Qué ha pasado exactamente con Grok, el chatbot de Elon Musk?
Bueno, Grok, que está integrado en la red social X, fue diseñado explícitamente para ser provocador y sin filtros, ¿no? Una propuesta de valor propia de la compañía, ¿no? Pero a principios de julio, pues entró en una deriva peligrosa. Empezó a emitir mensajes antisemitas, generó contenido tóxico, al final generó una crisis global, ¿no? Países como Turquía bloquearon al modelo, muchos usuarios se marcharon, incluso la CEO de X dimitió al día siguiente, ¿no? Digamos que fue un poco, ya tenía discrepancias, pero ya un poco fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Esto es un claro ejemplo de lo que pasa cuando la IA dice lo que piensa sin frenos, ¿no? Una de las cosas que puede ocurrir.
Oye, ¿qué ocurrió con DeepSeek? Al principio parecía que iba a ser algo que iba a revolucionar todo, ¿no?
Bueno, DeepSeek apareció como alternativa china a OpenAI, de código abierto, barata de entrenar, potente. Incluso un momento que superó en descargas a ChatGPT, pero bueno, todo se vino un poco abajo al descubrirse que no era tan barata como decían. Al parecer tuvo financiaciones no declaradas, tenía fallos de seguridad, en fin, fue un boom rápido, pero sin una base realmente muy sólida, ¿no? La expectación duró lo que tardó en hacerse un análisis técnico serio, ¿no? Al contrario de Grok, esta era una IA que estaba fuertemente moderada en según qué temas, ¿no? Según lo que le preguntases, pues tenía sesgos importantes.
Hombre, también el país de origen da claro. Un poco pie a pensar que no iba a ser todo libertad, como en el caso de la propuesta de Elon Musk. Entonces, David, ¿qué ventajas tienen las IAs que no están moderadas? ¿Por qué hay gente que las prefiere?
Bueno, precisamente por la libertad del usuario, ¿no? Quienes las usan valoran que no haya censura, que respondan sin filtros, que puedas debatir sin límites. Al final son atractivas para quienes desconfían un poco del posible control ideológico de las grandes tecnológicas. Además, pues son más ligeras, más rápidas. En algunos casos, pues en ciertas comunidades específicas, pues se hacen virales muy rápidamente, ¿no? La otra cara de la moneda, pues son un imán para el contenido tóxico, para la desinformación, para el odio, y esto las hace más difíciles de monetizar o escalar, ¿no? Al final se van centrando en nichos determinados.
¿Y las IAs moderadas qué aportan en el otro lado de la balanza?
Bueno, pues aportan por un lado confianza, estabilidad, cumplimiento legal. Son las que más usan las empresas, los colegios, los gobiernos, porque filtran discursos peligrosos, respetan las leyes locales de cada país, ofrecen un entorno seguro, ¿no? Al final las grandes empresas como ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, tienen éxito claramente por su potencia, pero también porque cuidan su contenido, ¿no? ¿Cuál es la parte fea, el inconveniente, ¿no? Que algunos usuarios la ven como que se sienten censurados o que tienen una cierta inclinación ideológica, ¿no? En términos de negocio, a priori parecen más viables a gran escala porque tienen un enfoque para un público más generalista, ¿no?
Bueno, vamos a por la pregunta para debatir en el chiringuito con la caña bien tirada y bien fresquita. Claro. Con esto que planteas, te pregunto, ¿quién debe decidir los límites de lo que una IA puede hacer y decir?
Bueno, pues este es un poco el dilema de siempre, ¿no? ¿Quién modera al moderador? Aquí tenemos cuatro actores principales en los que podríamos delegar la moderación. En primer lugar sería el usuario individual, que está enfocado en tener más libertad. Aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues que si lo dejamos, pues corremos el riesgo, lo que decíamos antes, ¿no? De desinformación, de radicalización. Pues un ejemplo claro es la red social X, ¿no? Otro actor en el que podríamos derivar la moderación, bueno, pues las propias empresas privadas, ¿no? Al final las empresas privadas tienen que buscar un equilibrio entre beneficios y riesgos, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Pues que hay riesgos de sesgos privados, ¿no? Pues, por ejemplo, OnlyFans siempre pues, te da libertad completa para que pongas el contenido que quieras, sin embargo Meta, por ejemplo, pues no deja mostrar pezones femeninos, ¿no? O por ejemplo Medium, que es un es muy cuidadoso con el contenido ofensivo, especialmente en temas sociales, ¿no? Luego hay modelos de gestión mixta, como por ejemplo, bueno, porque delegas a las comunidades de usuarios que pongan sus propias reglas, ¿no? Pues como por ejemplo Reddit o Blue Sky, ¿no? Otro actor, pues el regulador gubernamental, ¿no? Al final, a priori, ¿no? Buscan proteger la sociedad. Aquí el riesgo está en que, por un lado, hay un marco legal de protección, genial, pero el riesgo está en que, bueno, pues caigamos en el control político, ¿no? Y finalmente, el otro actor para mí es la propia tecnología, ¿no? Que podría evolucionar hacia una automoderación inteligente, ¿no? El riesgo aquí, de nuevo, pues es que la tecnología es propietaria de alguien, ¿no? Entonces podríamos tener, de nuevo, ese sesgo del propietario, ¿no? En el fondo, que es el mismo debate que tenemos con las redes sociales o los medios de comunicación. Para mí, la solución, pues como siempre, hay un equilibrio entre, pues, un desarrollo de una tecnología responsable, que los usuarios estén cada vez más informados, un poco lo que hablábamos la semana pasada, el pensamiento crítico, y luego una regulación clara y equilibrada, ¿no? Que sin sesgos y sin control.
Uf, pues se nos van a alargar las cañas en el chiringuito, güey. Con este debate que has dejado aquí encima de la mesa, comemos, merendamos y cenamos, creo. Y no sé si llegaríamos a un entendimiento si somos varios en la mesa. David Casas Zapico, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias, Jorge. Hasta luego.